Para que ustedes se den cuenta, amables oyentes de Caracol, de la dinámica, de la cantidad de tejemanejes y de hilos, después de 4 años de haber estado prácticamente en clausura entre La Habana y Bogotá.
Parecería que todo esto terminó, pero la verdad es que la intensidad está peor. Tuvimos que regresar a La Habana el domingo de la semana pasada a resolver temas ya de implementación durante 2 días, volver a Bogotá. Y luego comenzar con Humberto de la Calle y el resto del equipo de la Maratón Pedagógica. Jueves estuvimos en Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, viernes Cúcuta, y luego de regreso viernes a La Habana para acompañar a un grupo de víctimas que fueron a La Habana de los 11 diputados y también de la Chinita de Apartado, y regresamos anoche.
Bueno, importante el perdón público paulatinamente que se ha venido dando por distintos dirigentes de las FARC y también la declaración de Iván Márquez.
Darío, como siempre hemos dicho en el gobierno, el perdón es una cosa individual. Cada quien decide si lo otorga o no. Pero lo que es supremamente importante para hacer una transición a la paz es que haya reconocimientos de responsabilidad. Y eso es lo que finalmente ha comenzado a hacer las FARC. Lo hizo ante los 11 diputados en unas reuniones muy intensas, de las que dieron cuenta en un comunicado, ante las víctimas de la Chinita, y a través de un video, Iván Márquez, a todos los colombianos, a todas las familias colombianas que sufrieron un enorme daño por cuenta del secuestro de sus seres queridos por parte de las FARC.
¿Cuántos niños, para ir entrando ya en materia, tienen las FARC, porque ya se empezaron a liberar en el día de ayer 2 grupos?
Es muy difícil para nosotros dar esa cifra, Darío. Nosotros tenemos una cifra bastante exacta de los hombres en armas de las FARC, pero decir cuál es su edad realmente no lo podríamos decir. Lo que se acordó es que empiecen a salir los menores de 15 años, ya han salido 2 grupos, y esto debe continuar, y apenas terminemos con esa primera fase, saldrán los siguientes, es decir, los que tienen entre 15 y 18 años. ¿Cómo es el compromiso en el acuerdo de reincorporación en lo que llamamos tránsito a la legalidad? Las FARC tienen que entregarnos un listado de la totalidad de sus miembros, incluyendo, por supuesto, a los menores, incluyendo a los milicianos, incluyendo a todos los miembros de las FARC.
Esos menores, ese listado de los menores, no ha sido entregado todavía por las FARC.
Ha sido entregado de los menores que van saliendo, pero el listado total solamente nos lo entregan una vez comiencen a entrar a las zonas. En realidad, una vez estén en las zonas, sobre la base de todos los que están en las zonas, se recoge el listado que ellos tienen que de manera oficial entregarle al gobierno, entregarle a mi oficina.
¿Qué beneficios van a recibir los milicianos, esos puntos de apoyo que la guerrilla de las FARC ha tenido en las distintas ciudades?
Pues esto se volvió un tema de discusión política en los últimos meses. Gente que decía que los milicianos de las FARC no aparecían, pero el hecho es que en el acuerdo nuevamente de reincorporación que se dio a conocer con la firma, queda claro que los milicianos tienen que ser parte de esa lista, tienen que ser acreditados, y sobre la base de esa acreditación pues tendrán unos apoyos para su tránsito a la vida civil, para todo el tema jurídico, pero tienen que aparecer. Y el gobierno está dispuesto a aceptar que haya personas de las FARC que se queden, como quien dice, en la sombra.
Pero algunos de ellos tendrán que responder también ante la justicia especial. Y
pues dependiendo, por supuesto, si cometieron graves delitos o no. Como todos sabemos, la estructura del acuerdo es que quienes cometieron crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, muy graves violaciones, como homicidios, secuestros, violaciones, desplazamientos, tienen que responder ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en todo caso, la organización está comprometida con contribuir a la verdad en la Comisión de la Verdad, a la reparación, las diferentes medidas de reparación, a la búsqueda de desaparecidos con la Unidad Especial para la Búsqueda de Desaparecidos que acordamos.
Hombre, entre las últimas gestiones que han venido adelantando usted y otros de los negociadores, no figura hasta el momento, o si ha avanzado algo con respecto a la integración de ese, de esos magistrados que van a conformar el Tribunal Especial de Paz?
Sí, ese fue un punto supremamente difícil de acordar, Darío, porque causaba mucho nerviosismo, precisamente porque el buen funcionamiento de ese tribunal depende de que se elijan los mejores jueces y que los mejores elijan a los mejores. Es decir, que encontráramos una serie de instituciones de tal credibilidad que nadie pudiera poner en duda su buen juicio, su independencia, su interés en la justicia y en la paz. Entonces se acordó, como ustedes saben, que el secretario general de Naciones Unidas propondía uno, que la Corte Europea de Derechos Humanos propondía otro, un centro muy importante de justicia transicional de los Estados Unidos, el Centro Internacional de Justicia Transicional de Nueva York. Igualmente nuestra Corte Suprema y las universidades públicas. Y estamos, doctor, digamos, a la espera de cerrar ese procedimiento.
Doctor Jaramillo, usted ha sido una de las voces del proceso que ha visto esto de una manera tal vez la más amplia. Incluso se le ha escuchado decir que lo logrado en La Habana es tan grande como la reunificación alemana. ¿Es en realidad la reconciliación entre dos países que no se han visto la cara por años?
Yo le agradezco mucho esa pregunta. Y si Darío me permite, me va a tomar un par de minutos para contestarla.
Por supuesto, doctor Jaramillo.
Porque uno tiene que hacerse la siguiente pregunta, me parece a mí. ¿Un acuerdo de paz es un medio o es un fin? Yo diría, son las dos cosas. Por supuesto que es un fin, porque el primer objetivo de un acuerdo de paz es preservar la vida humana, es evitar la muerte, es evitar que haya víctimas, es evitar que haya desplazados. Somos el segundo país del mundo con el mayor número de desplazados. Tenemos cientos de miles de víctimas del conflicto. Y nunca podemos olvidar que año tras año han muerto también demasiados de nuestros propios hombres. Cientos de soldados y policías han dado su vida en los últimos 10 años en Colombia. El acuerdo de paz para la guerra, acaba la guerra en Colombia, y ese es un objetivo en sí mismo. Pero también es un medio para un fin que tiene dos componentes, que son la base de lo que llamamos la no repetición, de manera que este acuerdo no solamente pare la guerra, sino contribuya realmente a acabar con los ciclos de violencia históricos que ha vivido Colombia, y ese es un objetivo mayor y más ambicioso. Y yo creo que tiene fundamentalmente dos pilares. Un pilar es sacar las armas de la política, finalmente. Sacar las armas, una prohibición de usar las armas contra quien esté en política. Obviamente que legalmente es una prohibición en Colombia, pero digo una prohibición ética. Nuestro país, en toda su historia, ha vivido guerras civiles de diferente tipo, enfrentamientos y ahora el conflicto con las FARC. Donde parecía lícito y legítimo usar las armas. Las armas fuera de la política, pero a la vez protección para quienes están en política. Mencionaba que estuve en Santa Marta el jueves, estaba en un congreso de todos los concejales del país, había más de 500 concejales, y yo les decía, hombre, escasamente alguien como ustedes ha sufrido el conflicto. La cifra del Centro de Memoria Histórica es que más de 542 concejales perdieron su vida en los últimos 30 años en Colombia por cuenta del conflicto. 542. ¿Qué democracia del mundo aguanta eso? Ninguna. Entonces hay que expulsar la violencia de la política, y eso requiere, además de medidas de seguridad, una especie de pacto nacional, de pacto ético de que dejamos de usar las armas en la política. Ese es un pilar. El otro es al que hacía referencia la pregunta, que es el problema que tenemos de integración territorial. ¿Cuál es la realidad de Colombia hoy? La realidad de Colombia hoy es que somos un país de ciudades que avanza, pero el país, Colombia, no puede ser simplemente un país de ciudades modernas conectadas por 4G, que se olvida el resto del territorio y lo deja a la buena de Dios. Cuando uno mira los indicadores, son escandalosos. Uno tiene que multiplicar por 2 o 3 cualquier indicador social cuando va al campo. El analfabetismo, 3 veces más en el campo. La mortandad infantil, el doble. La pobreza, el triple. así con todo. Esto no es una justificación de la violencia, esto es realismo sobre las condiciones que existen hoy en el campo y que han permitido que se asienten grupos ilegales, que florezcan economías ilícitas, etcétera, porque la economía formal no ha penetrado las zonas rurales profundas de Colombia. Eso es lo que tenemos que hacer, un gran esfuerzo de integración. Y termino con esto. ¿Cuál es el problema que tenemos? El problema es que nuestro sistema político no ha tenido incentivos para meterse, para llevar desarrollo, por la sencilla razón de que son zonas de muy baja densidad de población, que, como ya dije, a mí me parece que han quedado a la buena de Dios, y que solo con un acuerdo de paz nos obligaremos a mirar hacia allá, a reintegrar a Colombia. Yo creo que realmente estamos ante una reunificación de Colombia en una etapa de transición. Es una cosa ambiciosa que no es de un día para otro, pero es un objetivo al que le podemos apuntar y pensar que en 10 años seremos un país diferente.
Doctor Jaramillo, ¿qué pasa si se llega a descubrir que la FARC utiliza bienes o dinero obtenido de manera ilícita para hacer política o proselitismo electoral?
Esa es una pregunta supremamente importante. En primer lugar, lo que se acordó en el capítulo de reincorporación política para las FARC, en términos de apoyos a su nuevo partido político, etcétera, etcétera, está todo condicionado, por ejemplo, el otorgamiento de la personería jurídica, luego de que terminen de dejar las armas, está condicionado a que se cumpla con las reglas de juego y quedan las cláusulas relevantes, de manera que si se hiciera algo así, pues obviamente perderían todos los beneficios, en primer lugar. En segundo lugar, ya lo ha dicho el presidente, lo ha dicho Humberto de la Calle, el fiscal general mismo está encima de este tema, todos los ojos del país están sobre él, y yo creo que acá tenemos, además de eso, un problema de un asunto de legitimidad. Cualquier indicio que las FARC están haciendo eso va a derrotar su propio proyecto político, y yo creo que serían realmente muy, muy tontas de coger ese camino.
Ya que se ha tocado ese tema de los recursos económicos, aparte de los anuncios formulados por el fiscal general de la Nación de que está haciendo contactos y conexiones con países europeos y con el mundo de la economía internacional, ¿qué más podrá hacer el gobierno? Porque nadie se cree el cuento de que son unos pobres diablos que no tienen dónde morir parados.
Es correcto, Darío. Por eso, y le cuento una anécdota. Sin duda el acuerdo de víctimas fue el más difícil de todos de lograr. Tardamos un año y medio. Ese acuerdo tiene varios componentes. Un componente de verdad, uno de justicia y uno de reparación. Toda la atención, o buena parte de la atención pública, ha estado en el componente de justicia, en la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, que fue una cosa muy difícil de hacer. Pero realmente lo que fue más difícil al final fue el tema de reparación. ¿Por qué? Porque el gobierno insistió que tenía que quedar un compromiso de que las FARC iban a reparar de manera concreta, iban a reparar materialmente a sus víctimas, y si no, no había acuerdo. Y ese punto quedó, fue el último punto que acordamos. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Darle desarrollo a ese acuerdo. Decir, bueno, señores, aquí acordamos con ustedes que ustedes van a reparar materialmente a sus víctimas.
Materialmente es con dinero.
Materialmente es con bienes de diferente tipo. ¿Qué se imagina uno, por ejemplo?
Tierras.
Tierras, exactamente.
Que están en manos de testaferros.
Tierras, entonces aquí hay... vamos a tener que hacer proyectos de diferente tipo, incluso para la propia reincorporación de las FARC. Pero difícilmente podríamos hacer eso si las FARC mismas no están poniendo, por ejemplo, tierra sobre la mesa para las víctimas y en general para la reforma rural integral.
Para que este tema sea completo, y como quiera que el asunto de los falsos positivos también fue asunto de discusión, ¿cuántos falsos positivos, usted que fue viceministro de Defensa en esa época del gobierno del presidente Uribe, que trabajó muy de la mano el presidente Juan Manuel Santos, siendo el titular de la cartera de Defensa, realmente cuántos son? Porque se ha especulado mucho con distintas cifras.
Uy, Darío, ese tema sí que realmente es difícil. No es de mi competencia hoy. Yo lo que le puedo decir es que me parece que hay que ser muy cuidadoso con el uso de los términos. Porque una cosa es lo que se llama técnicamente un homicidio en persona protegida, es decir, que usted en un conflicto da muerte a su contrincante por fuera de las normas del DIH, es decir, lo asesina en medio de la noche en su casa, por ejemplo. Y otra cosa son los casos, digamos, terribles que llegamos a conocer como los de Soacha. Y todo esto tiende a meterse en un mismo saco y a llamarse falsos positivos. Entonces eso hay que mirarlo con mucho detenimiento, con mucho detenimiento. Lo que es cierto, que fue una cosa supremamente difícil en su momento, para mí ha sido las cosas más duras que me ha tocado hacer en la vida, lo que es cierto es que eso paró con las medidas que tomamos con el presidente Santos y en su momento el presidente Uribe en el año 2008. Eso paró y hay un reconocimiento al interior del ejército de sus generales que realmente eso fueron conductas absolutamente inaceptables, que le hicieron un gran daño a la institución y que afortunadamente la misma institución tomó las riendas para pararlas.
En ese momento, cuando se empezó a destapar lo de los falsos positivos, yo almorcé con un general de la República, hay un testigo de por medio, y un general que estaba en ejercicio en un alto cargo. Le pregunté, porque él me miró, hemos descubierto esto y esto y esto, ¿cuántos? Me dijo, hasta el momento, pasan de 3.000. ¿Serán más?
Pues para eso justamente vamos a tener toda una gama de instrumentos, una jurisdicción especial para la paz, a la que podrán acudir personas que estén incursas en delitos relacionados con el conflicto, una comisión de la verdad que no hay que olvidar. Yo espero que como resultado de la puesta en marcha de lo que hemos llamado el sistema integral de verdad, justicia y reparación, haya una idea mucho más clara y más precisa de lo que fue ese fenómeno, porque siempre hay una tendencia natural del ser humano a simplificar, a buscar explicaciones monocausales, y realmente la realidad es mucho más enredada, mucho más compleja. Y yo creo que a eso van a ayudar estos instrumentos.
¿Qué va a pasar en el momento en que esos soldados o algunos suboficiales empiecen a dar nombres que puedan llegar a salpicar a altos mandos? ¿Será el testimonio de alguien que cometió el delito?
Mire, yo aprovecho esa pregunta para decir lo siguiente. La lógica de un sistema transicional es lo opuesto de una cacería de brujas. No se trata de hacer eso. Y yo digo que realmente ahí hubo un mal diseño en el caso de la Ley de Justicia y Paz, donde un grupo relativamente reducido de personas obtenían unos beneficios muy importantes en materia penal, podían decir lo que quisieran y cualquier persona mencionada terminaba juzgada por la, o te corría el riesgo de ser juzgado por la justicia ordinaria. Ese es un sistema realmente injusto. ¿Qué pretende un sistema transicional? Y esto es, digamos, la doctrina estándar internacional. Hay un documento, digamos, fundacional muy importante de las Naciones Unidas, bajo Kofi Annan del 2004, que se llama el Estado de Derecho y el Ajuste Transicional en Sociedades en Conflicto y Posconflicto, que recomienda que en una transición como la nuestra hacia la paz, uno se concentre sus recursos de investigación criminal penal en los casos más graves, más emblemáticos, porque ningún país puede darse el lujo de pretender que va a investigar todo lo ocurrido en 50 años de conflicto. Eso no tiene ningún sentido, eso no le sirve a nadie. Se concentra en los delitos más graves, más representativos, y utiliza una serie de instrumentos extrajudiciales, como comisiones de la verdad, como diferentes medidas de reparación, para darle una satisfacción amplia a los derechos de las víctimas. Eso es lo que es un sistema en una transición y lo que hemos acordado. ¿Por qué menciono todo eso? Porque realmente el componente estrictamente penal se tiene que concentrar en lo más grave y representativo y no comenzar una cacería de brujas, ya sea detrás de cuanto oficial de nuestras filas o de terceros o de quien sea. Ese no es el propósito del sistema y yo creo que eso no va a funcionar así, porque en todas partes quedó escrito en el acuerdo de la jurisdicción especial que debería desde el inicio, el componente central que se llama la sala de reconocimiento, concentrarse en los delitos más graves y representativos.
Doctor Sergio Jaramillo, así como las FARC, así quedó consagrado, está la obligación de resarcir, de reparar económicamente, materialmente, a sus víctimas, ¿quién va a reparar económicamente a las familias de esos muchachos que hicieron pasar como guerrilleros y a quienes asesinaron?
Bueno, Darío, ahí reconozcamos en primer lugar que gracias a la ley de víctimas, a la ley 1448, Colombia tiene por mucho el programa más ambicioso de reparación administrativa del mundo, de indemnización. Es el programa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos, es 10 veces más grande que el segundo que se conozca. La pregunta es, ¿eso es suficiente? Y probablemente la respuesta es no, porque requerimos otros elementos que además solamente nos permite el fin del conflicto. Solo cuando termina un conflicto puede uno esperar que las personas den un paso adelante y hagan verdaderos reconocimientos de responsabilidad, expliquen qué pasó, por qué lo hicieron, satisfagan no solamente la necesidad de reparación material de las víctimas, sino de conocimiento de la verdad, y que haya también, como fue acordado en casos tan graves como ese, sanciones.
Doctor Jaramillo, la semana pasada en el foro organizado por PRISA sobre la paz, el expresidente César Gaviria había dicho que podría haber algún tipo de beneficio judicial para los miembros de las FARC, tanto sacarlos como la lista de terroristas, o tal vez se podría estar pensando en una liberación del señor Simón Trinidad. Luego, al otro día, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos del Departamento de Estado, el señor Thomas Shannon, dice que ninguna de esas cosas está todavía en la mesa de negociación de ahí de Estados Unidos. ¿Qué hay de cierto? ¿Qué realidad es en este sentido?
Bueno, yo le agradezco esa pregunta en primer lugar para hacer aquí un reconocimiento del papel extraordinario que han jugado los Estados Unidos en este proceso. En primer lugar, han sido de un cuidado, de una prudencia, todo lo contrario a lo que la gente suele imaginarse. Y nosotros como gobierno hemos sentido eso como una señal de realmente de confianza en nosotros. No han intervenido de ninguna manera, solamente cuando el gobierno ha pedido su apoyo. Y cuando pidió su apoyo, que lo hicimos Humberto de la Calle y yo, al secretario de Estado John Kerry, hace más de un año y medio, ya directamente para tener alguien que nos ayudara con los temas de los Estados Unidos, inmediatamente respondieron con la mayor velocidad, y el secretario Kerry, me consta, ha estado encima de este proceso. ¿Qué decir de Bernie Aronson, que es un hombre ya de edad, que estaba retirado,
empresario
que había jugado un papel muy importante en el cierre de los conflictos centroamericanos, el de El Salvador en particular, y que salió de su jubilación? Bernie tiene una finca de ovejas en Gales y dejó a sus ovejas para venirse a ayudar y a hablar con las FARC horas enteras en La Habana, que le digo que es una cosa bien distinta y difícil. Entonces, eso por un lado. Pero ya los temas que son, digamos, ¿qué va a pasar con Simón Trinidad? Esa es una decisión de los Estados Unidos, es algo sobre lo que nosotros francamente no podemos opinar.
Doctor Jaramillo, ¿y qué se va a hacer con los bienes ilícitos que se confisquen de las FARC? ¿Cómo se van a repatriar y cómo se van a dividir aquellos bienes que están en el exterior?
Doctor Jaramillo. Necesidades, le oigo. No, necesidades las tenemos todas. Comencemos por el fondo de tierras. ¿Cuáles son las fuentes del fondo de tierras? Las principales fuentes del fondo de tierras que acordamos son la extinción de dominio y la recuperación de baldíos. Entre otras cosas, no es este cuento que han echado muchos que dice que se va a expropiar una cantidad de cosas que no están, lo que está es lo que está en la ley. La expropiación que existe en Colombia hoy es una expropiación con indemnización por el precio comercial, como se hace cada vez que uno construye una carretera y necesita un predio. De manera que esa no va a ser una fuente relevante del fondo de tierras. Las fuentes relevantes van a ser la extinción de dominio, la recuperación de baldíos. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahí? Aplicar de manera mucho más vigorosa de lo que lo hemos hecho hasta la fecha la extinción de dominio. Y si las FARC, como hablábamos ahora, no entregan o no entregan suficientes tierras y probamos que esas tierras fueron mal habidas por las FARC o por testaferros, pues esas tierras entrarán inmediatamente al fondo de tierras.
Doctor Jaramillo, ¿cuál fue el verdadero papel de Cuba y Venezuela en la concreción del acuerdo de paz?
Mire, yo quiero aquí en primer lugar aprovechar esa pregunta para hacerle un homenaje a la República de Cuba, porque la seriedad y el profesionalismo con que Cuba manejó este proceso realmente no tiene comparación. Yo tengo la convicción de que esto no hubiera funcionado en ningún otro país, por las razones que usted quiera, pero nos pusieron sus mejores diplomáticos, nos dieron sus mejores instalaciones, y Cuba no es un país que en este momento se pueda dar el lujo de disponer de muchos recursos para cosas que no sean las cosas más esenciales por la situación que vive y que es bien conocida. Pues eso fue lo que hicieron, realmente siempre de una prudencia, de un cuidado ejemplar. Yo tengo la convicción de que este proceso no hubiera funcionado en ninguna otra parte, por lo menos de América Latina.
Doctor Sergio Jara,
¿sí? Hay que decirlo, el gobierno de Venezuela, desde el inicio y antes del inicio de las conversaciones secretas en febrero del 2012, apoyó. Y la verdad es que los colombianos podemos tener la opinión que queramos de Hugo Chávez Frías y de su gobierno, pero el hecho histórico es que el presidente Chávez le dio un fuerte apoyo al proceso, convenciendo a las FARC de que este era el momento de la paz.
¿Por qué le dio un fuerte respaldo el presidente Chávez al proceso con las FARC y sigue protegiendo a la cúpula del ELN y permitiendo actividades no muy santas de esa organización al margen de la ley?
Estábamos hablando del presidente Chávez, ahora estamos hablando del actual gobierno, sobre lo que yo quisiera no expresarme, salvo decir que creo que también está buscando que el ELN el paso a la paz.
¿Usted se va a involucrar en la posibilidad de una negociación con el ELN?
Yo hago lo que el presidente de la República disponga.
O sea, sí.
Yo hago lo que el presidente de la República disponga.
¿Es optimista de que con el ELN se está avanzando lentamente, pero que habrá después del 2 de octubre quizá algunas luces verdes?
Yo creo que sí, Darío. Y yo aprovecho también como para hacer una siguiente reflexión. Nosotros tendemos a ver los procesos como si fuera una cosa con un grupo. Como si fuera, no, aquí están los paras, entonces dejaron las armas, entonces venga, resolvemos el siguiente problema. Y nosotros hemos dicho, yo he dicho, mire, lo que pasó con los paras fue muy importante para el país, pero eso no es un proceso de paz, eso fue una desmovilización, una entrega de armas de unos señores que se reincorporaron a la vida civil. Un proceso de paz es mucho más, pretende realmente pegarle a los factores que han alimentado la violencia todos estos años, y por eso acordamos en el 2012, en la fase secreta, la agenda que acordamos, y por eso dije las cosas que dije anteriormente, que si no le pegamos a esos factores, si no creamos oportunidades para los jóvenes en el campo, si no realmente vigorizamos nuestra democracia abriendo espacios de participación, si no tenemos una política más inteligente frente a los cultivadores, pues vamos a seguir en este ciclo de violencia y aparecerán otros y otros y otros. Eso es un proceso de paz. Entonces no está dirigido solamente a un grupo. Por eso en este momento para mí esto no es simplemente un acuerdo con las FARC. Yo realmente creo que esto es el fin del conflicto histórico y que el ELN se va a sumar, porque hay momentos en la historia. Me dijeron que Felipe González había dicho en el foro de Prisa en Bogotá que el acuerdo era el equivalente a la caída del muro de Berlín. Y pues a mucha gente le sorprende. Uno sentado aquí en la 67 con séptima y dice, oiga, ¿de qué está hablando? Pero a mí me parece que tiene toda la razón. Eso es. Eso es el momento de cambio. Y cuando un país entra en una transición profunda y un momento de cambio, terminan sumándose todos. Y con el ELN yo tengo la convicción que también se no solo sumará, sino entrará en un proceso en los términos que sean los adecuados entre el gobierno y el ELN, respetando sus características como organización.
Doctor Sergio Jaramillo, a propósito de los cultivos que usted acaba de mencionar, ¿Qué piensa de la aspersión aérea con glifosato? Ya el presidente ha dicho que no, pero igual no está prohibido dentro del acuerdo, no quedó totalmente clausurado. El fiscal sigue insistiendo en ese tema. Esta semana hay reunión del Consejo de Estupefacientes y él va a llegar a insistir en que se desbordaron los cultivos de coca y que hay que hacer una aspersión con otra sustancia, pero hay que hacerlo, hay que fumigar.
Bueno, le agradezco su pregunta para aclarar un par de cosas. En lo que, digamos, nos compete a nosotros, en La Habana no se acordó el fin de la fumigación. En La Habana lo que se acordó es establecer, por primera vez en Colombia, un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, que a veces a mí me sorprende que llevamos 30 años luchando contra la coca y no lo hubiéramos hecho de esa manera, pero también hay una explicación. Y es que con el conflicto en el medio es supremamente difícil hacer desarrollo alternativo. Yo lo he hecho, yo lo hice cuando era viceministro de Defensa, con algún éxito en el sur del Meta, pero de todas maneras es una zona limitada. Ya sin conflicto es otro el escenario y son muchas más las cosas que se pueden hacer, no solamente para esos cultivadores, porque el propósito de ese programa no solamente es cambiarle las condiciones de vida del cultivador, sino a todo ese territorio, realmente integrarlo a la economía formal. Entonces eso es lo que acordamos en La Habana, con una cláusula que dice que de no adherirse unas personas o unas familias, porque para que estos procesos funcionen tienen que tener mecanismos de control social. Uno hace acuerdos y pactos con comunidades, no con individuos. Y si una familia o unas personas de esa comunidad deciden no jalarle al negocio, entonces uno dice, bueno señor, entonces yo lo voy a erradicar. Eso fue lo que quedó en La Habana. Ahora, la pregunta sobre la fumigación hoy, nuevamente, esa no es mi responsabilidad. Yo lo que le puedo decir es que hay que mirar eso con mucho cuidado, porque la fumigación dejó de ser efectiva hace mucho tiempo, por varias razones. Porque se atomizaron los cultivos en el territorio, porque se metieron a los parques nacionales donde de todas maneras no puede fumigar, etcétera, etcétera. Entonces, como instrumento, puede darse las condiciones donde sea el único adecuado. Que unos narcos se metieron a no sé dónde y le pagaron a una gente para que les cuide unos grandes cultivos y no hay nada más que hacer, y ahí no hay ninguna comunidad con ningún interés en cambiar nada, ahí hay unos cultivos de unos narcos. Bueno, vaya y fumíguelos. Pero, digamos, como la herramienta principal en Colombia hoy, yo tengo la certeza que no sería...
Pero si vuelve la fumigación no pasa nada con el proceso, es decir, las FARC que no protestan...
Las FARC por supuesto lo han dicho públicamente, han estado en contra de la fumigación, ni
pero no quedó consagrado realmente.
Pero no quedó en el acuerdo, ¿no?
Óigame, doctor Jaramillo, esta pregunta me la hace un empresario de Medellín, se la voy a leer como la recibí. ¿Cómo es posible que uno de los diseñadores del programa de la seguridad democrática, que trabajó también con Marta Lucía en el Ministerio de la Defensa, en el gobierno de Uribe, haya dado semejante voltereta?
Ah, me gusta mucho esa pregunta. Porque yo veo una línea recta y este señor ve una voltereta. Yo lo invito a que usted lea el documento original de la seguridad democrática, que se llamaba Política de Defensa y Seguridad Democrática, del año publicado en el 2003, que me tocó coordinarlo y lo escribí yo en apoyo en su momento a la ministra de Defensa y al presidente. ¿Cuál es el mensaje de fondo de ese documento? Que tenemos que restablecer la autoridad en el territorio, que tenemos que llevar institucionalidad. Incluso termina ese documento con una lista de los diferentes ministerios que deberían intervenir. ¿Sí? O sea, ahí, para mí, no hay contradicción. El problema sigue siendo el mismo. Es un problema de gobernabilidad. Es un problema de integración. ¿Dónde está la diferencia? Y es lo que yo personalmente viví. Que el país urbano tiene un interés limitado. Entonces, una vez llegamos a unos ciertos niveles de seguridad, a nadie más le interesó qué es lo que pasaba ahí. Nosotros tratamos de impulsar una política que llamamos la política de consolidación, que realmente tuvo un éxito muy limitado porque no había el interés. Por eso, digo yo, hay que dar un paso más allá y entrar en una lógica mucho más inclusiva. Y decir, y yo estoy convencido que solo la paz, solo un acuerdo de paz, nos permite incorporar esos territorios e incorporar también a las FARC, porque de eso se trata. De decir, mire, y yo realmente creo que esto es un ejercicio de reunificación y decir, aquí en adelante nos toca construir entre todos. Y usted se sorprendería, Darío, se sorprendería de las cosas que yo le oí en los últimos 6 meses, en el último año, decir a las FARC sobre lo que ellos piensan hacer, en el sentido realmente más positivo que se puede imaginar. Lo contrario de lo que la gente se imagina en términos históricos, que la república es independiente, que el territorio no sé qué, no. Dijimos, mire, señores, acá es un ejercicio para fortalecer el Estado en el territorio, para incluir a la gente. Y ustedes son parte de ese ejercicio. Dijeron, claro, por supuesto, nosotros vamos a meternos a eso, a ayudar a construir país en el territorio.
Precisamente, comisionado, ¿cuáles son las garantías de no repetición? Se pregunta la gente, ¿qué van a asumir las FARC desmovilizadas y haciendo política en el posconflicto, en esta etapa que se inicia en el país?
Mire, ese es el concepto rector de todo este proceso, la no repetición. Cuando a uno le preguntan, oiga, ¿y esos apuntes que acordaron esa agenda, por qué acordaron esos puntos y no otros? Por esa razón. Entonces dijimos, mire, todo lo que contribuya directamente a romper los ciclos históricos de violencia, sentar unas bases para que no entremos en lo de siempre, que es que se desmoviliza un grupo y aparece otro y sigue la cosa, sino que realmente estabilizamos el país, creamos condiciones favorables para la construcción de la paz, esos son los temas. Por eso la reforma rural integral es no repetición, para que un joven de 15 años en el sur de Córdoba no se pase todo el día sentado en un billar viendo a ver qué es lo que va a hacer, sino que tenga verdaderas oportunidades, para que los mecanismos de participación ciudadana que tiene la Constitución, que poco han sido utilizados de manera efectiva, realmente incluyan a la gente y la gente sienta reconocida, porque uno lo que ve en Colombia, incluso más que el tema directamente de bienestar, es que la gente quiere que la tengan en cuenta, la gente quiere tener voz, quiere ser incluida. Atacar el problema de los cultivos de manera más inteligente es no repetición. Y por supuesto, el acuerdo para el fin del conflicto es no repetición, que incluye un compromiso de las FARC, que ha pasado un poco desapercibido, nuevamente en un capítulo que se llama Tránsito a la Legalidad, un compromiso de las FARC, no solamente de dejar las armas, recordemos, en el cronograma acordado, que son 180 días para entregarle toda la totalidad de sus armas en 3 fases a las Naciones Unidas, en 6 meses las Naciones Unidas tendrá en su poder todas las armas de las FARC, esa es una parte. La otra parte son los hombres. Entonces, la totalidad de los hombres de las FARC habrán dejado las armas con un compromiso, no solamente dejación de armas, sino de no volver a utilizarlas. Y eso es no repetición.
Doctor Sergio Jaramillo, ¿qué pasará si Estados Unidos piden extradición a miembros de las FARC incluso después de que se sometan a la jurisdicción especial?
Y con este complemento, doctor Jaramillo, si un líder de la FARC pedido en el pasado en extradición reincide, ¿se reactiva su proceso de extradición?
Bueno, ahí tenemos 2 preguntas. La respuesta a la primera pregunta es la que ha dado el presidente muy sucintamente. Nadie firma un acuerdo de paz para que lo extraditen. Es así de sencillo. Vale la pena resaltar en este momento el artículo de primera página del New York Times sobre la extradición de los paramilitares y sus efectos para la justicia en Colombia. Entonces, ¿qué quedó acordado? Pues que quien firme el acuerdo de paz y cumpla con sus condiciones no será extraditado. Esas son las reglas de juego. Si firma el acuerdo y cumpla con las condiciones del acuerdo, no será extraditado. Ahora, otra cosa es la segunda pregunta, y es, ¿y qué pasa si reincide? Ah, no, si reincide la lleva. Bueno, si reincide, usted ya está en otro escenario y se expone a que le pase lo que le tiene que pasar y le caerá todo el peso de la ley. Y es un delito que puede ser susceptible de extradición, pues también.
Claro. Doctor Sergio Jaramillo, ya que estamos hablando de este artículo del New York Times de este fin de semana, ese artículo dice que la extradición de los jefes paras para Estados Unidos fue un buen negocio para ellos, ya que no van a pagar más de 10 años en cárcel. Basado en esto, la crítica sobre impunidad que le hace el expresidente Álvaro Uribe al proceso de paz con las FARC, ¿es válida?
Yo estoy de acuerdo con lo que dice el New York Times. A mí me parece que frente a esos delitos tan graves, lo que quedó fue un enorme vacío, un enorme hueco en una población muy grande de víctimas que sufrieron el paramilitarismo y que se quedaron sin saber qué pasó. Y yo creo que si uno quiere cerrar ciclos con justicia y abrir capítulos nuevos, tiene que tenerlos aquí, dando sus versiones, enfrentando la verdad. No solamente, porque también hay que reconocer, justicia y paz, como todo en la vida, tiene sus lados complicados y sus lados positivos, y ahí hubo un esfuerzo enorme por parte de nuestros fiscales, y fue mucha la información que salió de ahí, mucha la información. Pero nunca se pudo hacer, digamos, de manera estructurada un ejercicio de verdad, que la gente sintiera que era genuino, como lo que suele ocurrir en una comisión de la verdad, y que sentara bases de convivencia, bases de convivencia. Imagínense lo que hubiera sido, o lo que podría ser, un ejercicio de comisión de la verdad en una ciudad como, por tomar un caso ejemplar, una ciudad como Valledupar, que tiene como uno de sus hijos a Jorge 40 y otro a Simón Trinidad. Todo esto escrito en un libro excepcional de Sánchez Baute, Líbranos del Bien. Imagínese lo que sería un capítulo de una comisión de la verdad seria en un lugar así. Pues eso es lo que permite que uno enfrente un nuevo escenario. Y pues yo creo que tenerlos en una cárcel en Estados Unidos por 8 años no es la solución desde ese punto de vista, desde ese punto de vista.
¿Qué porcentaje, doctor Sergio Jaramillo, del equipo negociador del gobierno y alto comisionado para la paz, cree usted que va a aceptar pues el acuerdo después de la conferencia guerrillera de los próximos días? ¿Y qué porcentaje se va a ir definitivamente o al ELN o a bandas criminales?
Primero, Darío, yo creo que esta idea de que una parte de las FARC se va a sumar al ELN, en lo que yo conozco, es remota. Las relaciones entre esas dos organizaciones históricas no son buenas, no pueden ser más distintas. Segundo, todo lo que uno diga, evidentemente es especulación. Pero ¿qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que es objetivo? Lo que es objetivo es que las FARC decretaron un cese al fuego unilateral en diciembre de 2014, que ese fuego, con excepción notoria del caso grave de Buenos Aires en abril, se ha mantenido por toda la organización. Es decir, han demostrado mando y control. Lo que yo personalmente vi todos estos años en La Habana fue a unas FARC supremamente organizadas, que trabajaron de manera seria en el proceso, muy intensamente, y que tomaron sus decisiones colectivamente, como es su práctica. Entonces yo tengo confianza en que eso va a seguir funcionando. ¿Puede uno excluir la posibilidad de que un frente diga no? Pues no, y tenemos ya el ejemplo del frente primero, una parte del frente primero, aunque parece que todo eso se está disminuyendo. Último comentario ahí, conscientes de esos riesgos, nosotros como gobierno apoyamos con una logística realmente compleja y con el apoyo del Comité Internacional de la Cruz Roja, a quien yo aprovecho como siempre para hacerle un enorme reconocimiento, porque sin el CICR este proceso de paz simplemente no hubiera sido posible. Con el CICR llevamos a miembros del secretariado a sus zonas, a sus regiones en Colombia, a hacer pedagogía para que sus bases supieran qué es lo que está pasando. Si nosotros tuvimos problemas, que espero que estemos ya resolviendo, de explicación ante los colombianos de qué es el proceso, imagínense las FARC. Entonces se hizo un gran esfuerzo para que salieran, explicaran, y yo creo que eso en general va a salir bien.
Doctor Sergio Jaramillo, ¿por qué los paras cumplieron penas tras las rejas y los miembros de las FARC no van a cumplir ese tipo de penas?
Permítame decir que primero la pregunta formulada de esa manera no es correcta. Es decir, en ninguna parte dice que los miembros de las FARC no van a cumplir penas tras rejas. Eso depende. Si la persona cuenta toda la verdad a un tribunal y el tribunal está satisfecho, entonces tendrá lo que se llama una pena, una sanción con restricción efectiva a la libertad, durante la cual tendrá unas obligaciones que no son menores. Estar en unas condiciones de restricción de la libertad y tener que salir por la mañana todos los días a desminar no es una sanción menor. No es, como dicen algunos, no es un servicio comunitario, es que salió a barrer. No, eso no es salir a barrer, eso es algo serio que contribuye al proceso de paz. Pero eso es si contribuye con toda la verdad, y si determina que no, se expone a un juicio donde puede terminar en la cárcel por 20 años. Primer punto. Segundo punto. El problema con Justicia y Paz, que tiene, como ya lo dije, elementos importantes, interesantes, es que realmente no fue un sistema integral. Entonces todo terminó reduciéndose a la idea de la pena. Justicia y Paz tuvo en su origen la idea de una alternatividad que incluyera otros elementos que le dieran satisfacción a las víctimas. Pero realmente todo se redujo a que la persona estuviera de 5 a 8 años en una cárcel. Y uno, si le, pues son muchas las víctimas que le dicen a uno, bueno, mire, a mí qué me sirve que estén 5 a 8 años si nunca me dijeron qué pasó con mi ser querido, nunca me dijeron qué pasó con la cantidad, las miles de personas que desaparecieron, los paras, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que realmente eso no, esa comparación así es, dicha de esa manera, no cabe.
Doctor Sergio Jaramillo, ¿estarán preparados esos 7.000 o más guerrilleros de las FARC para reintegrarse a las comunidades, la mayoría seguramente cerca al lugar de donde nacieron o donde salieron?
Muy buena pregunta, Darío, porque eso me permite decir lo siguiente. Primero, que la reincorporación de las FARC va a tener unos elementos novedosos. El principal es que se va a dar en zonas rurales. Hasta hoy lo que conocemos es que la mayor parte de la gente que han dejado las armas, incluyendo los mismos miembros de las FARC de manera individual, se han ido a las ciudades. Aquí la idea es que van a hacer su reincorporación en zona rural, quieren promover proyectos asociativos, cooperativas, etcétera, y todo eso bien hecho, puede ser una solución muy importante que además contribuya no solamente a su propia reincorporación, sino que contribuya a los fines del proceso, como por ejemplo poner en marcha los proyectos tan ambiciosos que se acordaron en los planes de la reforma rural integral en materia de construcción de vías terciarias, de construcción de infraestructura en general, de protección del medio ambiente, etcétera, etcétera. Por otra parte, y aquí ustedes y usted, Darío, que tanto ha le apostado a la paz y los medios, yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión profunda de qué es lo que sigue, porque tiene que haber un clima de aceptación del otro. Hay que exigir, por supuesto. Las víctimas tienen toda la razón en exigirle a las FARC todo lo que les están exigiendo. Pero también tiene que haber una disposición a aceptar al otro, a aceptar unas nuevas reglas de juego. Las FARC hoy tienen miedo. ¿Cómo no van a tener miedo si dejan las armas? Y dicen, bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y qué va a pasar con mi seguridad? La seguridad y el éxito de este proceso no depende solamente de que el gobierno establezca esquemas de seguridad. Eso, todo eso se va a hacer, eso ya se acordó. Pero yo, ese no es el problema de fondo. El problema de fondo es un cambio en la sociedad. Es una decisión de la sociedad, sobre todo en las regiones, de decir, bueno, venga para acá, ¿cómo vamos a hacer? Por eso se acordó en el acuerdo que magistralmente lideró el general Naranjo de garantías de seguridad, el primer componente se llama un pacto nacional, que además tendrá pactos regionales, donde, ¿qué es lo que se imagina uno? Que se siente en una misma mesa la gente, se sienten los empresarios, los ganaderos, la iglesia, las universidades, las organizaciones no gubernamentales, las víctimas, y digo, bueno, aquí cómo vamos a hacer, y hagamos aquí un pacto de respeto a la reincorporación de las FARC a la vida civil, pero también un compromiso de que nadie aquí va a impulsar ninguna forma de violencia y que vamos a trabajar todos dentro de la institucionalidad. Yo creo que esos pactos políticos a nivel regional, donde estemos todos, porque permítame decirles otra vez, se trata de llegar al verdadero fin del conflicto, no simplemente que las FARC entreguen sus armas. Entonces tenemos que meter a toda la sociedad en esto, a toda la sociedad, y llegar y lograr unos pactos entre todos de respeto, de tolerancia, y de finalmente cerrar ese capítulo tan doloroso en nuestra historia, que ha sido el uso de las armas en la política y la promoción de grupos de seguridad privada. Eso hay que eliminarlo en nuestro país.
A ver, uno escucha eso y dice, eso es divino, yo, ¿dónde firmo? Yo ya me adhiero, pero también uno tiene derecho como a dudar, a ser escéptico y a decir, estos señores que llevan 20 años, 10, 40 algunos o más, matando, asesinando, secuestrando, despojando de sus tierras a los campesinos, no sabe, es lo único que saben hacer, matar. ¿Será que se van a redimir porque se firmó un acuerdo entre los jefes de las FARC y representantes de la sociedad civil?
A ver, le contesto su pregunta de abogado del diablo después de que me dijo que le parecía todo divino. Entonces, mire, aquí lo que hay es una decisión de cada colombiano, me parece a mí. Es muy sencillo. ¿Usted quiere que todo siga igual o quiere que abramos un nuevo escenario de cambio? Y si abrimos el nuevo escenario de cambio, usted, mi querido colombiano, no puede ser un espectador. Usted no puede ser una persona que espera que todo lo ocurra y le beneficie. No, usted tiene que meterse porque esto depende de usted. Esto depende de cada uno de nosotros. Yo he hablado con mucha gente, lo que le acabo de describir, he hablado con empresarios en el Valle del Cauca, con gente que están listos. La gente está lista y yo creo que si le metemos fuerza a esto, esto se puede hacer. ¿Y las FARC se les puede creer? Yo lo que le digo es, miren los hechos, miren los hechos. Para una organización como las FARC, que lleva 50 años en la guerra, 50 años en las regiones más profundas de Colombia, este proceso fue realmente difícil. Pero una ventaja, tal vez la única, de que hubiéramos tardado tanto tiempo en negociando en La Habana, es que les permitió a ellos hacer comenzar su propia transición interna. No hay ninguna posibilidad de que hubiéramos llegado, por ejemplo, al acuerdo de víctimas en los primeros 6 meses. Simplemente no era posible. Había que oír mucha gente, había que hablar con organizaciones para entender cómo es el mundo del siglo XXI y qué es lo que está pidiendo el país y están pidiendo las víctimas. Y si uno mira otra vez los hechos, ve que en términos de la negociación, se pudo trabajar de manera muy seria, se pudo construir. Yo digo que realmente un proceso de paz es la imagen más sencilla que uno se puede imaginar, pero es la correcta. Es como construir una casa. Usted llega primero y pone unos cimientos. Eso fue lo que hicimos con el Acuerdo General del 2012, una estructura. Esto es lo que vamos a acordar, sobre estos temas vamos a hablar. Luego le construye un primer piso, unos cuartos, unos techos, los llena ya de cosas, cada acuerdo, reforma rural integral, participación política, etcétera. Y luego sigue lo principal, que es llevar las cosas del papel a la realidad. Por eso hemos dicho tantas veces que el verdadero proceso de paz comienza con la firma. El 26 de paz, el 26 de septiembre, por supuesto que diremos que llegó la paz, pero la realidad es que comienza el proceso de paz, porque ahí es que hay que hacer la tarea grande. Yo he dicho mil veces, mire, negociar con las FARC es algo extraordinariamente difícil, pero palidece frente a la dificultad de la implementación. Y no podemos sentarnos en los laureles y decir que la tarea está hecha. La tarea no está hecha, la tarea grande la tenemos ante nosotros.
Pero precisamente, comisionado, preocupación en las ciudades, porque aunque usted bien dice que los excombatientes quieren quedarse en zonas rurales, algunos de ellos vendrán a las ciudades y hay inquietud frente a un deterioro en los índices de seguridad en las capitales. ¿Se tiene previsto algo en este sentido? Porque hacemos la paz para tener entornos más seguros.
Por supuesto, condición necesaria de la paz es la seguridad. Todo el proceso tiene que contribuir por diferentes formas y maneras a mejorar las condiciones de seguridad. Eso va a ser así. Comencemos con el simple hecho de que una parte importante de nuestros recursos de seguridad no la estaremos gastando en operaciones militares, porque no habrá operaciones militares, porque habrá terminado el conflicto, habrá terminado la guerra dura, sin perjuicio de que ocurra ahora con el ELN. No olvidemos tampoco que en los últimos 15 años dejaron las filas de las FARC más de 18.000 hombres individualmente. Y nadie se ha hecho la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con la seguridad? Eso ya ocurrió. Es decir, más hombres en armas dejaron ya las filas de las FARC de los que saldrán hoy, probablemente, o algo equivalente. El punto está en la creación de oportunidades y en la manera como se desarrolle el proceso de lo que llamamos tránsito a la legalidad y reincorporación. Si se hace de una manera ordenada, juiciosa, donde tiene una cierta supervisión, donde las FARC mismas asumen una cierta responsabilidad para que sus hombres no salgan corriendo para cualquier parte, se nos integren diferentes...
¿Y los van a poder controlar cuando ya estén en las ciudades?
No, en sentido estricto no, pero sí pueden, en la medida en que son un nuevo partido político y en la medida en que van a impulsar toda una serie de proyectos, invitarlos a ser parte de esos proyectos, ya en la vida civil. Ya no son una organización militar, la organización militar habrá terminado. Los mandos ya no serán mandos como son hoy, pero será una organización que le puede ofrecer a quienes fueron sus miembros también opciones, oportunidades, y yo creo que va a ser una cosa más ordenada de lo que ha pasado en el pasado.
Bueno, doctor Sergio Jaramillo, me encontré en las últimas horas con la doctora Marta Lucía Ramírez, su ex jefa en el ministerio, y me dice lo siguiente, me dice, bueno, ellos están haciendo una oposición, digamos, un no al plebiscito reflexivo, no porque no, sino dando los argumentos, y ella insiste, mire, en el 2022 dice, esto vamos hacia un populismo, y las FARC ahí sí van a tomarse políticamente, pues no sé si el país, pero sí van a ser mucho más fuertes políticamente. Ella dice, no, en el 2018 no pasa nada, van a tener ahí las 5 curules que les dieron, y eso no es importante en un congreso, pero en el 2022 sí van a ser fuertes. Y ella insiste en que vamos hacia Venezuela, a lo que llaman popularmente el castrochavismo.
Mire, yo le digo dos cosas, nuestra querida Marta Lucía. Lo primero es, ¿uno cree en la democracia o no cree en la democracia? O sea, no puede ser que cree cuando le da el resultado que le gusta. ¿Creo yo que las FARC van a acceder al poder en el 2022? Por supuesto que no creo, esto no va a ocurrir. Pero ¿esto de qué se trata? De incorporar, de abrir canales, de que las peleas sean peleas en el Congreso de la República, que se den por los canales institucionales, que sea la democracia la que resuelva nuestros problemas y no las balas. De eso se trata esto. Y la idea que vamos al castrochavismo, pues me dicho, no tiene ya, no, yo creo que no merece comentario. Pero lo segundo que quiero decir es lo siguiente. El 2 de octubre los colombianos enfrentarán la decisión más importante de sus vidas. Los colombianos tienen todo el derecho a votar no si consideran que los acuerdos a los que llegamos no son adecuados. Ese es su derecho. Ese es su derecho. Y nosotros lo respetamos. Nosotros estamos convencidos de los acuerdos porque hicimos nuestro mejor esfuerzo. Pero si un tercero dice, ¿sabe qué? A mí no me gusta, tiene todo el derecho. A mí lo que me parece que no tenemos derecho, que nadie tiene derecho, es a ser indiferente y a no votar. Me parece que es una decisión demasiado importante y lo que hay que hacer es movilizarse. En particular, los jóvenes se tienen que movilizar. Yo mencionaba el otro día, porque conozco eso relativamente bien, porque viví en el Reino Unido. Mire, el drama del voto del Reino Unido fue una cosa que pasó casi de manera desapercibida. La gente se levantó una mañana y dijo, oiga, ¿a qué hora es esto cómo me pasó? Ah, no, es que me dio pereza salir a votar. Ah, no, es que me fui de viaje. Y los jóvenes dicen, ah, pero es que me quitaron el futuro. Sí, queridos jóvenes, pero es que ustedes tenían que haberse movilizado antes. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer es movilizar a toda la sociedad a que salga a votar y vote en conciencia. Es lo que uno quisiera como gobierno.
Doctor Jaramillo, ¿cómo interpreta, cómo lee, pero desde el fondo de su corazón, la actitud de los expresidentes Pastrana y Uribe?
Esa es muy difícil. Entre otras cosas porque yo respeto a todo el mundo, yo trabajé para todos y yo los respeto. Yo le voy a decir una cosa sobre el presidente Uribe. Partiendo de la base que políticamente hay que respetar su decisión de hacer campaña por el no. Esa es su decisión. Y los que están en la campaña por el sí le darán los argumentos y el gobierno explicará qué es lo que realmente dice los acuerdos y le pedirá que por favor tengamos un debate sobre la base de la verdad y de los hechos. Pero como persona, Darío, como persona, yo me pregunto si en su corazón el presidente Uribe cree en el no. Yo me pregunto eso porque me parece que no es coherente con lo que yo vi de su carrera de hombre público. Usted me preguntaba hace un momento por el comienzo del documento de seguridad, ¿qué decía ahí? Que si las FARC entraran a un cese al fuego, se les daría todas las garantías al disidente en democracia, toda la seguridad y todas las garantías políticas para que participe en política. ¿Qué decía el referendo del 2003 del presidente Uribe? Referendo constitucional presentado a los colombianos. Que cualquier grupo armado con que el gobierno llegue a un acuerdo de paz podrá recibir ya sea circunscripciones especiales de paz o circunscripciones nombradas directamente. Ahí sí queda dedo. ¿Y por qué? Porque esa era la filosofía del presidente Uribe, que es una filosofía lógica, que es decir, quien deja las armas, si está dispuesto realmente a dejar las armas, yo le voy a dar acá dos cosas, le voy a dar seguridad y le voy a abrir el espacio para que participe en política.
¿Y entonces qué le pasó? ¿Por qué haría esa voltereta?
Esa pregunta se la tiene que hacer usted a él.
Doctor Jaramillo, ¿las FARC van a poder hacer campaña por el sí para el plebiscito?
Yo creo que las FARC están actuando de una manera muy inteligente en este momento, muy prudente, y esperamos que siga siendo así.
Doctor Sergio Jaramillo, ¿cómo van a cambiar o cómo ve usted que los partidos políticos cambien en Colombia con la llegada de las FARC?
Esa es una excelente pregunta. Nuevamente, aquí en la 67 concepto no pensamos que no va a pasar nada, pero eso no es así. Humberto de la Calle, como siempre, lo ha dicho de manera muy lúcida. La política colombiana va a cambiar, hombre. ¿Cuántas elecciones presidenciales llevamos que se deciden sobre la base si está en un proceso de paz o está en la seguridad? En eso estamos. Llevamos 20 años en eso, por no decir 30 casi. ¿Qué pasa en el momento en que el tema central político del país deja de ser la seguridad y deja de ser la paz? Pues que se cae el velo. Aparecen todos los problemas que tiene cualquier sociedad. Nos vemos obligados a enfrentarlos y los partidos políticos se tendrán que organizar de manera muy inteligente, porque ahí hay mucha cosa muy seria, mucho problema social, y la política necesariamente va a ser más rica. Yo añadiría a eso una cosa, y es la importancia del concepto de participación que desarrollan los acuerdos. Porque yo creo que más allá del proceso de paz, Darío, nosotros estamos en una encrucijada, como en una Y, donde nos podemos ir a un escenario de confrontación social permanente, de paros, de protestas, de malestar, que nos puede llevar realmente a un pantano, como le ha pasado a unos pocos países de la región, o, sin negar esas demandas sociales, esas exigencias, es decir, venga para acá, nos metemos todos más bien en una lógica de cooperación, nos metemos en espacios de participación y miramos entre todos, en una fase de transición, cómo es que vamos a resolver esto de manera inteligente, racional, satisfactoria para todos. Esa es una de las grandes oportunidades que nos presenta el proceso de paz.
Doctor Jaramillo, ¿qué opina de la manifestación del procurador saliente que la nulidad de su reelección es un acuerdo entre el gobierno y la FARC?
Pues esa pregunta me la hicieron como 10 veces los últimos días y yo me limité a decir, mire señores, eso es una afirmación absurda. Nosotros estábamos en La Habana tratando de terminar un acuerdo, lo último que teníamos en la cabeza era el señor procurador. Pero yo aprovecho, Darío, ya en este clima como de discusión de diferentes ideas y posconflicto, a mí realmente me sorprende toda esta discusión del procurador. Yo me pregunto, ¿en qué país del mundo, en qué democracia liberal moderna el nombramiento del equivalente del procurador, que realmente prácticamente no existe en ninguna otra parte, sino en Colombia, ahí las figuras modernas son otras, figuras más como defensores del pueblo? ¿En qué país del mundo el nombramiento de ese señor es una noticia o su permanencia o no es una noticia permanente de primera línea? A mí eso realmente me parece que muestra que hay algo que está un poquito roto en nuestro sistema. O sea, eso no puede ser. En este momento lo que deberíamos estar pensando es, oiga, ¿cómo es que vamos a reconstruir este país? Ese debería ser,
pero,
digamos, la
portada. Pero ahí está usted de acuerdo con Iván Márquez, porque él puso un tuit también diciendo que la figura del procurador es algo que debía desaparecer.
Estoy de acuerdo con Rodrigo Primi, estoy de acuerdo con mucha gente que dice, venga, miremos calmada y serenamente qué cosas importante sigue contribuyendo al Estado de Derecho y la Procuraduría y qué cosas no necesariamente tiene que hacer. Y si esa burocracia enorme que tiene, ese gasto tremendo que hace todos los años, está justificado.
Señor Comisionado de Paz, este fin de semana arranca la conferencia de las FARC en los Llanos del Yarí, en la que van a confirmar su desmovilización. ¿Está previsto que alguien del gobierno acuda, acompañe ese proceso?
Lo que hemos hablado, y esa fue una de las cosas que estábamos mirando ahora, porque partamos de la siguiente base. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? En esa conferencia, las FARC, como organización armada, como ejército armado guerrillero que son, van a tomar la decisión formal de desmantelar su organización armada y constituirse en un partido político. Es lo que va a pasar ahí. Y no podría haber una mejor noticia para la sociedad colombiana que esa decisión. Entonces nosotros vamos a tomar las medidas necesarias para facilitar eso, y eso incluye, de la mano de los países garantes y posiblemente también de las Naciones Unidas, establecer como un mecanismo de coordinación para que todo eso se haga de manera ordenada, que permita que se hagan las cosas que ellos tengan que hacer, pero eso es un evento de las FARC, no es un evento del gobierno, pero sí estamos dispuestos a darle, digamos, una, a establecer mecanismos de coordinación para que eso se desarrolle de la mejor manera y ese paso se dé.
Doctor Jaramillo, acaba de salir un libro, ya está en todas las librerías, de Henry Acosta Patiño, El hombre clave, el secreto mejor guardado del proceso de paz en Colombia. ¿Qué papel jugó Henry Acosta en el éxito de ese proceso?
Mire, Henry Acosta jugó un papel realmente trascendental. Yo no he visto el libro, me lo mostraron, pero no he tenido ocasión de leerlo.
Bueno, el viaje va a tener oportunidad de meterle el libro.
Pero realmente este proceso comenzó con una serie de reuniones, o mejor dicho, demos un paso atrás, comenzó con unos intercambios epistolares, llamémoslo así, aunque con una matiz bien importante que ahora le doy, si les interesa, entre el presidente Santos y Alfonso Cano. A través de, del lado de las FARC, Pablo Catatumbo, y del lado del gobierno, el presidente me tenía a mí encargado de manejar eso. Y el canal entre los dos era Henry Acosta. Sin eso, este proceso no hubiera sido posible, porque tardamos año y medio haciendo intercambios de notas que tenían unas grandes particularidades que tal vez en otra ocasión las mencionaremos, porque no eran en sentido estricto cartas del gobierno, tenían una metodología particular. Pero sin esos intercambios no se podría haber acordado que nos íbamos a reunir en Cuba, que iba a haber unas garantías de seguridad, no se habría dado ninguna reunión, no habría pasado nada. Y todo eso fue posible gracias a Henry Acosta. De manera que yo aquí quiero hacerle un gran homenaje a un colombiano dedicado a la paz. Evidentemente, en la medida en que ya se dieron las primeras reuniones de la fase secreta, luego de 6 meses pasamos ya a la fase formal pública del proceso, pues el proceso se volvió más técnico y la necesidad de esos canales fue menor, pero él siempre estuvo ahí a disposición, siempre ayudó con diferentes tipos de crisis, porque Henry realmente lo que es una especie de traductor. Él le traducía al gobierno el lenguaje mental de las FARC y le traducía a las FARC el lenguaje mental del gobierno, y de esa manera en sentido estricto, digamos, creaba confianza y todos los colombianos tenemos una gran deuda con él.
¿Y cuál fue el papel real de Álvaro Leyva?
El papel real de Álvaro Leyva, pues el papel histórico yo no lo puedo comentar, es algo bien conocido. Dentro de lo que yo vi, él llegó al proceso realmente con el tema de las víctimas. El año pasado con el tema de la justicia, muy activo con las FARC. Lo que veo uno al final de cuentas lo que veo uno, Darío, más allá de todas las diferencias que uno pueda tener de todo tipo, es que cuando ya uno ve que está en un escenario realmente de cierre y de paz, como ocurrió en los últimos días del proceso, realmente todo el mundo se arremanga y ayuda, y en esos últimos días del proceso Álvaro Leyva, soy testigo, se arremangó y ayudó a llegar a ese acuerdo final.
Bueno, como sabemos, si usted viaja precisamente en desarrollo de su papel en esta etapa, ¿va a cumplir el Estado colombiano? ¿Van a cumplir los gobiernos del futuro todo lo acordado? Que no es porque haya sido una exigencia de las FARC, son exigencias de la sociedad colombiana, porque son problemas que no hemos podido resolver.
Me encanta esa pregunta, Darío, me encanta esa pregunta, porque es que no podemos estar todo el día diciendo, bueno, ¿y las FARC van a cumplir? ¿Y van a entregar las armas? ¿Y si los van a meter a los milicianos? Y tal, y
les creemos, pero son años de desconfianza y
bien,
muchas desilusiones.
Está bien, hay que exigirle a las FARC pleno cumplimiento. Pero, queridos amigos, ¿qué se acordó ahí? Se acordó una misión política especial de las Naciones Unidas que estará encima de un cronograma preciso de dejación de armas bajo la supervisión de los Consejos de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Qué mayor garantía ha habido en Colombia en su historia de un proceso de ese tipo? No ha habido. Lo que yo estoy diciendo es, todo eso está muy bien, hay que hacerlo, y por eso montamos un aparato tan pesado de supervisión de esto. Pero también miremos para nuestro propio lado. Nosotros también tenemos que cumplir. Nosotros también tenemos que cumplir, entre otras cosas, porque esto, vuelvo a decir, como lo decía además siempre el general Mora, y permítame decir una cosa aquí, Darío, porque la gente y la prensa con frecuencia se refiere a De la Calle o a De la Calle y Jaramillo, pero la verdad es que lo que hubo en La Habana fue un equipo donde había un núcleo duro de plenipotenciarios, donde estaba De la Calle, los que estuvieron todo el tiempo, estaba yo, y estaban el general Mora y el general Naranjo, que cumplieron cada cual a su manera un papel determinante. El general Mora fue la conciencia nuestra durante los 4 años, discusiones intensas, duras, pero siempre fue nuestro polo a tierra. Y el general Naranjo se entregó de corazón, con una enorme inteligencia como la que él tiene, con una enorme capacidad de entender una situación estratégica, de buscar soluciones y de pensar también en la Policía Nacional. Eso fue lo que ocurrió ahí. Y además de eso, detrás de eso, pues había un equipo técnico. Yo aprovecho acá y no quiero alargarme, hacerle un pequeño homenaje al equipo de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que realmente cargó la cruz de este proceso y trabajó hasta las 11 de la noche, o trabajamos sin parar 4 años para hacer que esto fuera posible. Hablando de estas cosas, me desvié. ¿Me recuerda así que estamos hablando?
No, del cumplimiento por parte del cumplimiento.
Ay, sí, que son, si las FARC entonces, van a cumplir,
que son muchos.
Entonces,
muchos
yo estaba hablando del general Mora.
No, pero ¿cómo le creemos a la FARC, doctor Jaramillo?
No, pero al Estado.
No, pero déjeme, ¿cómo le creemos al Estado? Es que yo ya le dije cómo le creemos a las FARC. Yo lo que estoy es cómo le creemos al Estado. Entonces, está el cumplimiento. Yo quería decir lo siguiente, y por eso esta digresión. El general Mora decía siempre: esto no lo estamos haciendo por las FARC. Esto lo estamos haciendo por los colombianos, porque creemos que es lo que les sirve a los colombianos. Y tenía y tiene toda la razón. Los acuerdos a los que llegamos no los hicimos porque es lo que las FARC querían. Es porque estábamos convencidos que eran los acuerdos necesarios para poner fin al conflicto y sentar unas bases de no repetición, de construcción de una paz que sea realmente estable y duradera. Por eso es nuestro mayor interés cumplir. Entonces, ¿qué garantías hay de que eso vaya a ser así? Como somos un país santanderista, un país legalista, pensamos que todo se resuelve por vía de leyes, de reformas constitucionales.
Y
las FARC terminaron siendo más santanderistas que nosotros, el gobierno, hasta unos niveles francamente insoportables, como fue toda la discusión del blindaje jurídico y constitucional, y una cosa, digamos, bueno, hombre, ya. Porque finalmente el blindaje principal es la voluntad de los colombianos. Y por eso lo que es definitivo es el 2 de octubre. En el 2018 será presidente quien sea presidente. Si el 2 de octubre, de manera masiva, los colombianos deciden que sí, esa es la voz del pueblo. Eso es lo que los colombianos quieren que ocurra, y es lo que tendrán que hacer futuros gobiernos, más allá de todos los blindajes jurídicos y medidas que se puedan tomar. Y
quiero despedirle y agradecerle con algo que seguramente los oyentes no saben, y es que todos los negociadores vivieron dramas humanos muy serios. Por ejemplo, sabemos el problema de Humberto De la Calle, y sabemos también el de Santiago Jaramillo, su hermano, un abogado brillante, un papá espectacular. Le dio cáncer, se recuperó y finalmente murió. Duro, ¿no? De un hombre especial para usted.
Darío, le agradezco esa pregunta. Mi hermano trabajaba en esta misma, este mismo edificio, pero yo le pido que me deje
era simplemente recordarle a los oyentes y los sacrificios que a veces se exigen este tipo de responsabilidades.
Sí, un sacrificio muy muy grande para todas las familias. Como fue tanto tiempo, pasan muchas cosas, y realmente aquí hay que hacerle un homenaje, sobre todo a las familias que se aguantaron esto, a las esposas que se aguantaron esto, a los hijos que se aguantaron esto, porque fue realmente muy, muy duro. Nadie se imaginó que fuera a durar tanto tiempo. En un momento nos dimos cuenta que eso no iba a ser de un día para otro y que iba a ser un poco más largo, pero no que iba a ser tan largo y sobre todo tan intenso, porque el asunto no era solamente que estábamos en La Habana. Es que cuando no estábamos en La Habana y estábamos en Bogotá, estábamos tratando de hacer todo lo que no hacíamos cuando estábamos en La Habana, de manera que vivimos realmente sin un segundo libre.
Muy amable, buen viaje y muchos éxitos.
Yo les agradezco a ustedes mucho esta invitación, Darío, y realmente los invito a Caracol y a los medios en general a promover el debate ahora en Colombia. Realmente este debería ser el debate central. ¿Qué pasó? No sé qué cosa con el procurador, uno entiende eso. Pero hombre, el debate central en Colombia es ¿qué país queremos? ¿Queremos seguir en lo que estamos o queremos cambiar? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se acordó? ¿Está bien? ¿Está mal? Debatamos. Muchas gracias a todos.
A usted, señor. Son las 7:40.